4 y 2, 3 y 2 en Canarias. Primera ronda informativa.
¡Ahí va la ronda informativa! Tiempo de juego, Cadena COPE, con el cupón de la 11, cada día una ilusión. Y el día 19 de marzo, la gran ilusión, el día del padre.
El día de papi.
El día de papá. 15 millones de euros al contado y 6.000 euros al mes durante 25 años.
¡Papá!
¡Toda una vida!
¡Papá!
Abrimos ronda, Liga BBVA. Terminó Granada 1, Mallorca 2.
Con goles de Nolito para el Granada y para el Mallorca, Alfaro y Gemet.
A las 5 de la tarde, Español Valladolid. 7 de la tarde, Málaga Atlético de Madrid. 9 de la noche, Real Sociedad Betis. En la Liga adelante, terminó Huesca 0, Alcorcón 1. 4 de la tarde, debe haber comenzado ya el Hércules Almería. Juanfran.
Saludos, Paco, Pepe, muy buenas tardes desde el Estadio José Rico Pérez. Llevamos un minuto de partido. Hércules 0, Almería 0.
5 de la tarde, Deportivo Guadalajara, Sabadell, Mirandés, Lugo, Numancia, Racing y Murcia, Jerez. A las 6, Ponferradina, Castilla. 8 de la tarde, Sporting, Girona. 9 de la noche, Córdoba, Villarreal.
En fútbol, segunda división B, vamos a estar en Vitoria, en el grupo segundo, en Xàtiva, en el grupo tercero, y en Cartagena, en el grupo cuarto, es decir, en los campos de los líderes. En el grupo primero estamos ya, ha empezado ahora mismo, bueno, debería haber empezado ahora mismo, el Rayo Vallecano B Fuenlabrada. Fouto, muy buenas.
Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas desde la Ciudad Deportiva Fundación Rayo Vallecano. Acaba de comenzar este derbi de segunda B entre el filial del Rayo y el Fuenlabrada. El filial franjirrojo en descenso ahora mismo a tercera división. El Fuenlabrada, si gana y no lo hace el Coruso, se metería entre los cuatro primeros para promocionar a segunda división A. Estamos ya en el minuto 2.5 de la primera parte aquí en la Ciudad Deportiva del Rayo. Rayo B 0, Fuenlabrada 0.
Además, en segunda B se ha jugado esta mañana todo esto, Fernando Evangelio.
En el grupo primero, Real Avilés 2, Guijuelo 0, Atlético de Madrid 1, Tenerife 0, Real Madrid 1, Getafe 2, Leganés 2, Marino de Luanco 0 y Marino de Tenerife 1, San Sebastián de los Reyes 1. En el grupo segundo, Bilbao Athletic 3, Amorebieta 1, Zaragoza 1, Lleida 3 y Racing de Santander 3, Gimnástica de Torrelavega 1. Hasta 8 partidos esta mañana en el grupo tercero. Ontinyent 1, Constancia de Inca 0, Huracán de Valencia 2, San Andreu de Barcelona 0, Alcoyano 1, Reus 1, Mestalla 4, Prat de Llobregat 1, Español 3, Levante 0, Nàstic 4, Mallorca 1, Badalona 1, Binissalem 0 y Hospitalet 2, Villarreal 1. Y en el grupo cuarto, Betis 0, Cacereño 3 y Melilla 0, Loja 1.
Fútbol internacional, el Bayern media hora va 0-0 en el campo del Hoffenheim, le saca 14 al segundo, más los que saque hoy, tampoco varía mucho la película. El Olympique de Lyon empató a 1 en Brest, o sea que sigue líder el Paris Saint-Germain por 2. El Inter va palmando 2-0 con el Catania y tienen ahí una macarrada en la portería para sujetar la red con cinta aislante. Han subido a un chaval porque el resto debe ser que no se siente capacitado. Mira, ahora ya sube otro chaval mayor. Se les ha roto los palitroques que sujetan la red de una portería y pretenden pegarlos con cinta aislante.
Que van a seguir rotos, yo creo.
Bueno, fuera del fútbol, baloncesto, Liga Endesa esta mañana. El Real Madrid sigue líder, ganó 86-69 por 17 al Murcia. Sigue segundo el Baskonia, que le ganó al Barça en el Palau, 6-7-6-9 por 2. Barça sigue tercero. Ganaron además en casa el Obradoiro al CAI por 8, el Unicaja al Bilbao por 4 y el Gran Canaria le ganó al Canarias, derbi canario, por 8. Ganó fuera el Fuenlabrada en Badalona al Juventud, 86-92 por 6. Y recuerdo, plata para Kevin López en los 800, en los europeos de atletismo de Göteborg, y Nadal le ganó a Ferrer 6-0-6-2 la final de Acapulco.
La ronda informativa, la de tiempo de juego, Cadena COPE, la de la suerte, la de la 11. ¿Sabes lo que pasó el 19 de marzo? Que San José, el Día del Padre. Y hay sorteo extraordinario de la 11. 15 millones de euros al contado y 6.000 euros al mes durante 25 años. ¿Sabes cómo se llama el nombre del vendedor de Angelito García? ¿Cómo se llama tu vendedor, Angelito?
Francisco.
¿Cómo le pides el cupón?
Yo le llamo Paco, eso sí, ¿eh?
¿Cómo le pides?
Paco, el cupón.
No.
No, Paco, el
no,
diario.
No.
Ah, es verdad, claro.
Paco,
claro, es que
Paco, claro,
cupón,
que
no,
es extraordinario.
No, vale.
Paco, el diario y el extraordinario.
Pero
con ritmo. Paco, el diario y el extraordinario.
Paco, el diario
y el extraordinario.
Claro, porque ya sabe que si no compras los cupones...
No te tocan los millones.
Reserve ya en su agencia de halconviajes.com o Viajes Ecuador su crucero Pullman Tour por solo 60 euros. Y además le regalamos una excursión. Cruceros Pullman Tour desde 305 euros, todo incluido. Consulte condiciones de esta promoción. Viaje con la seguridad que le da su agencia de siempre. Halconviajes.com y Viajes Ecuador.
Van a comentar el Español Valladolid, el partido de las 5 de la tarde, el gran Guas, el gran César, el portero que fue, entre otros, del Valladolid, Juanma Castaño y Pérez Sánchez. Y ya están allí, como siempre, Quique Iglesias y José Luis Gil. Hola, Gil, muy buenas.
Buena tarde, buenas tardes desde Cornellà Prat para vivir este Español Valladolid, que quién lo diría, solo 2 puntos separan en la clasificación a periquitos y pucelanos, y aquí en Cornellà nadie quiere oír hablar de Europa. Permanencia, 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 42, 42, 42, mientras que en el Real Valladolid, pues después sobre todo del buen resultado obtenido en Vallecas, los hombres de Miroslav Djukic confían en recuperar esa buena senda para asomarse a zona europea. No habrá duelo de enmascarados, hubiera sido curioso ver a Estuani en los unos y Marc Valiente en los otros, con sendas máscaras protectoras, pero uno por tarjetas y el otro porque todavía no está a punto. No son de la partida.
Vaya,
la
única bacala que te has metido aquí, porque tu anilla se quitó la máscara el otro día.
Bueno, pero hubiera estado bien.
Bueno,
estado bien.
Quería meter algo curioso y te lo has
quería
inventado.
Quería meter algo curioso y nada, si no, Nevero dentro vato. Total, que Longo va a ser el que ocupe su plaza en el 11 inicial. La baja de Ever también muy sensible en el Real Valladolid. Con los 11, Quique Iglesias, hola.
Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Hace 23 meses que el Español no juega a las 5 de la tarde aquí en casa, así que se está estupendamente. Hoy aquí en Cornellà, Casilla en portería, Javi López, Coloto, Héctor Moreno, Capdevila en defensa, Raúl Rodríguez por delante, Longo, Víctor Sánchez, Verdú, Simao, medias puntas, arriba Sergio García. Al Valladolid repite el mismo equipo que ganó hace unos días en Vallecas, es decir, Dani en la portería, Rukavina, Sereno, Rueda, Valenciaga en defensa, Sastre, Álvaro Rubio, medios centros, Larsson, Bueno, Omar Ramos, medias puntas, y arriba un delantero al que aquí temen mucho, Manucho.
Bien,
anda, mira.
Dicho esto,
está todo el mundo con unas ganas de primavera y de vacaciones de semana.
Dicho esto, recordaremos que hay cambio arbitral. Estaba designado Parada Romero, pero por asuntos que ya todos conocemos, le va a sustituir Mateu Laoz. A partir de las 5 en Cornellà, Español Valladolid.
Los asuntos que todos sabemos es que Parada Romero dijo el otro día que no se presentaban las pruebas físicas que pasaron los árbitros esta semana porque no se sentía bien, que lo iba a dejar. Porque Díaz Vega la había reñido del Real Madrid Rayo.
Vale.
Porque no había echado Mourinho, no sé qué.
Luego, con la bronca del jefe.
Según Fouto, no estaba bien físicamente y entonces se pudo haber inventado eso para pasarlas 15 días más tarde. Mensaje de Fouto, precisamente, y arrancamos.
Ya está preparada la apuesta combinada de Mr. Gil. Se la juega a triunfos del Español ante el Valladolid, del Málaga ante el Atlético de Madrid y del Betis en San Sebastián ante la Real. Entra en la mayor casa de apuestas de Inglaterra en williamhill.es, donde apuestan los que apuestan desde 1934. Y ahora, a preparar la combinada de Sir William.
Pasaría un acto arbitral, partido de segunda división B, grupo primero, Marino de Tenerife Sanse, que creo que va a terminar empate a uno. En el minuto 57 expulsé al preparador físico del club Tarara, Marino de Tenerife, con licencia por dirigirse a mi árbitro asistente número uno con los siguientes términos. Como me digas algo más, te voy a pegar una os y le echo. O sea, le estaría riñendo desde ahí diciendo, por favor, vuelvas al banquillo, por favor, no protestes, siéntese, como me digas algo más, te voy a... Pues eso. Ya están por ahí Lama y Miguelito y hablamos del Manchester Real Madrid.
¡Pepe, una estrella!
¡Una estrella, Galicia! ¡Vaya cerveza! Desde 1906, pasión por la cerveza. Vamos, yo la conozco sin probarla. A mí me pones ahora 6 cañas distintas y yo digo, esta es Estrella Galicia. ¿Sabe por qué? Por el brillo dorado. Brillo especial que tiene. Luego ya el giste. Y luego ya una vez que la prueba ya no hay... Ya sabes cuál es Estrella Galicia. No tiene más remedio que decir cuando la prueba una cerveza de escándalo.
¡Escándalo!
¡Estrella Galicia! ¡Una cerveza de escándalo! Hoy disfrutaremos de otra tarde Estrella Galicia en Barcelona, en Málaga, en San Sebastián y en toda España y en todo el mundo, parrita. Porque Estrella Galicia es una cerveza escandalosamente buena. Una cerveza de escándalo. ¿Cómo diría Serrat?
Una cerveza de ese
escándalo. ¡Escándalo! ¡Es un escándalo!
Manolo Lama, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Paco.
Miguel Ángel Díaz, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Dadme un segundo, nos pregunta un oyente si se puede jugar sin un banderín de córner. Y nos adjunta una foto del partido que está televisando Marca Televisión. A ver si veo las 4 esquinas. Es el Hércules-Almería. Minuto 9, va 0-0. Juanfran, ¿hay banderín? ¿4 banderines?
No, falta uno, en efecto. Ese oyente cuenta una verdad como un templo, ¿eh?
¿Y? Y claro, nos pregunta si es legal. Voy a esperar a que venga Pedrito Martínez, lo pregunto al que es árbitro o a José Francisco. Pero ¿y por qué falta un banderín de córner?
Se les ha olvidado directamente porque no tiene ningún sentido. Además, llevamos una semanita aquí en Alicante, Paco, terrible, entre lo del banderín y que han tenido que poner el partido a las 4 con luz natural por lo de las torres de iluminación, tela marinera.
Claro, la imagen está, Pérez sin luz, y entonces primero se iba a suspender y luego dijeron, bueno, a las 4 puede haber luz de día. Una gran mente pensante la que lo dijo. Y sí, lo pusieron a las 4, se dieron cuenta todos de que se podía poner a las 4. Bueno, a ver si nos entramos lo del banderín, ¿qué pasa? El Madrid se va para Manchester esta misma tarde. ¿A qué hora, Miguelito?
A las 9.
Se ha esta noche.
Sí, como venimos diciendo los últimos días, por temor a la huelga de Iberia se ha adelantado el viaje. Esta mañana el equipo se entrenaba a puerta cerrada en Valdebebas. A las 9 viajan a Manchester, por cierto, incluido Casillas, como ya sucedió en la vuelta del partido de Copa contra el Fútbol Club Barcelona. Y mañana a las 3:30 se van a ejercitar en el Etihad Stadium, en el estadio del Manchester City, y por la tarde a las 7 en Old Trafford, Mourinho y un futbolista todavía por determinar en rueda de prensa.
Que va todo el mundo, incluido
sí,
Marcelo,
sí.
¿No? Que
todos, todos.
No le dejarán viajar. Vale. ¿Y vosotros cuándo voláis? A ver si os va a pillar la huelga. ¿Cuándo os vais, Manolo?
Mañana. En teoría nuestro vuelo es de los de servicios mínimos. Sí que nos han anunciado que vayamos con un poquito de tiempo por si hay algún tipo de problema en el aeropuerto de Barajas. Hacemos escala en Londres y de Londres a Manchester.
Sí, porque no hay Madrid-Manchester. De hecho, algún aficionado me ha comentado que va vía Holanda.
Sí, bueno, puedes ir vía Málaga, puedes ir vía Barcelona.
Vía Frankfurt también.
Vía Frankfurt. Hay muchos sitios para enganchar, pero desde Madrid a Manchester no hay directo.
Joder, pues vía Málaga también. Ir para atrás, para volver para atrás. Para
oye, ¿cuánto hay de Londres a Manchester?
En vuelo nada, 40
hora.
Minutos. No llega, 40 minutos.
Lo que está muy cerca es Liverpool. Hay mucha gente que vuela a Liverpool y luego el tren entre Liverpool y Manchester tarda 30-35 minutos.
Bueno, no quiero preguntar mucho por lo de ayer, sí por lo de ayer pensando en lo de pasado mañana, porque ya a Manolo le escuchamos anoche con Corrochano y le volveremos a oír esta noche en el tertulión con Joseba Larrañaga. Pero pensando en lo de Manchester, ¿veis tan fuerte al Madrid como parece esto de haber ganado dos veces al Barcelona? Yo es que creo que es un poco precipitado sacar conclusiones de que el Madrid está perfecto. Yo es que al que veo hundido es al Barça, que le veo físicamente muerto. Y yo creo que no está muerto físicamente el United.
Yo creo, por parte, yo creo que el Madrid está muy bien, sobre todo anímica y moralmente.
Ah, eso sí, eso desde luego.
Eso yo creo que está en su mejor momento porque, claro, meterle al Barça dos rejones seguidos, eso te da fuerza. Dicho esto, sigo pensando que el Barça es el mejor equipo para atacarle al Madrid. O sea, es que es un equipo pintado para que el Madrid desarrolle todas las cualidades futbolísticas que puede tener, que es eso, un equipo que te viene de cara, que tiene el balón, que juega mucho en horizontal para que tú robes y mates y que tiene un problema de juego aéreo. Ahora bien, el Madrid sigue teniendo una asignatura pendiente que de momento no ha resuelto, que es cuándo él es el que tiene que atacar y son los demás los que tienen que defender, que es algo parecido a lo que puede ocurrirle el próximo martes en Old Trafford, o algo parecido a lo que le ocurrió en Granada, o algo parecido a lo que le ocurrió en Coruña, o algo parecido a lo que le ocurrió el día del Rayo. Son ciertas asignaturas pendientes que él tiene que resolver y que veremos, pero que también es verdad que cuando tu cabeza está fresca, cuando estás anímicamente bien, vamos, todo te sale bordado.
¿Todos sí. creéis que el Manchester va a salir a defender?
No.
Y yo creo que lo que va a salir es a jugar directo, eso
yo,
sí.
Pero yo creo que incluso Mourinho es consciente de ello y el vestuario, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, le invitó Mourinho a Alex Ferguson después del partido de ida en el Bernabéu, la rueda de prensa que ofreció, diciendo, bueno, es un equipo puntero de Inglaterra y espero que allí sean más ofensivos, pero Mourinho sabe que no, que no va a tener nada que ver el planteamiento del Manchester con el del FC Barcelona esta semana, ¿no? El Manchester.
Bueno, si lo que te pregunta Paco no es eso, si lo que te pregunta Paco es si el Manchester va a salir a defender.
Eso es lo que.
Sí, claro, sí, va a salir atrás. El Manchester va a salir atrás, tipo Real
yo
Madrid.
No sé.
Sí,
yo creo que el Madrid sabe que tiene que marcar y va a marcar. Y el Manchester sabe que el Madrid va a marcar. Y te va a proponer intercambio. A mí creo que se me va a parecer el partido al del Bernabéu.
Pero no va a ser la propuesta del Barça, Paco, ni mucho
hombre,
menos.
Nos ha fastidiado que el Manchester no juega a tener el balón.
Lo ha reconocido.
Pero, Paco, en el partido del Bernabéu yo creo que es de los pocos partidos, bueno, cuando digo de los pocos seguro que hay muchos más, en los que el Madrid le ganó en porcentaje de posesión al equipo contrario.
Sí, sí, sí. Pero, es decir, pero que, lo que te quiero decir es partido de 8 o 10 ocasiones, es lo que yo me imagino. Porque el Manchester en casa es que casi hasta por tradición no se va a cerrar.
Eso de que el Madrid le va a marcar, lo ha reconocido hasta Ferguson, que ayer sí. Después de meterle 4-0 al Norwich, dice que tiene asumido que el Madrid le va a marcar por lo menos un gol. que claro, él espera poder, al intercambio de golpes, ganarle, pero que él asume que el Madrid le va a marcar.
Bueno, es que lo que siempre lo hemos dicho, es que el Madrid es un equipo que es muy difícil que no marque. Yo no sé si cuando llegue Pedrito Martín, que no sé a qué hora llega, más o menos, pero nos dirá cuántos partidos ha quedado el Madrid sin marcar. Es que yo creo que el Madrid sin marcar esta temporada...
Desde Granada, yo creo.
En Granada, y a lo mejor ha tenido un par de partidos más.
Pero eso también, Manolo, es una forma de Ferguson de decir que no le va a valer de nada meterse atrás y a proteger el 0-0. O yo lo interpreto así, vamos.
Vamos a ver, hay dos cuestiones. O sea, una cosa es meterte atrás y renunciar a todo, y otra cosa es hacer lo que hicieron, que es acumular muchos futbolistas por detrás de la línea del balón, que sea el Madrid el que venga a verte y tú con la velocidad de los tres de arriba le trates de sorprender, que es otra cosa muy diferente. Pero que nadie se piense que, bueno, yo creo que el Manchester va a coger el dominio del partido, que el Manchester va a mandar en el encuentro, que el Manchester va a tosigar al Madrid. Yo no me imagino
yo
ese partido.
De entrada sí que me lo imagino, sí, que salga fuerte.
Yo
también. Ya lo verás.
Llega el Real Madrid con una moral por las nubes después del doble enfrentamiento con el Barça, pero fijaros las estadísticas del Madrid en este año 2013. Van 15 partidos disputados entre Liga, Copa y Champions, 10 victorias, 4 empates y solo una derrota, la de Granada. Así que el equipo, bueno, llega en un buen momento de forma, de moral y también de resultados.
Sobre todo de la moral, porque parece que ya se ha cubierto algo con estar en la final de Copa y ahora ya es buscar que la temporada sea redonda si te sale bien la cosa en Europa. Y yo en el intercambio de golpes creo que el Madrid tiene las de ganar, aunque es que esto no significa... Ya estáis menospreciando al Manchester, yo ni mucho menos... Porque Van Persie, Rooney, Welbeck, que todos estos van a jugar, aunque jugaran ayer Van Persie y Rooney... Es que está muy claro más o menos el 11 del United. Y el del Madrid ni te cuento, todos los que descansaron ayer. Y en el intercambio yo veo más al Madrid, pero bueno.
Yo que creo que el Madrid en intercambio de golpes es el mejor equipo del mundo. No me queda ninguna duda. O sea, pero muy por encima del Barça en el intercambio de golpes. O sea, bajamos los brazos y nos pegamos a ver quién tiene más puntería. Yo creo que el Madrid es el equipo que más fuerza tiene de cara al gol de los equipos contrarios. Pero has dicho tú ahí una frase que yo no estoy muy de acuerdo. Tú estás dejando entrever que el Madrid es como que ha cumplido la temporada, ¿no?
No, digo que se ha asegurado un colchón. O sea, ya no va con pistola en la cabeza a decir, como pierde aquí esta temporada...
Sí, pero eso no alcanza, ¿eh?
Pues te voy a explicar. Yo creo que no, Paco. Yo creo que el Madrid no se ha asegurado un colchón. Yo te digo a ti que si el Madrid no es la Champions, no le salva la temporada ganar la Copa, ¿eh?
No, hombre, ya.
Hombre, peor sería no tener la Copa.
Claro. Entonces, ya te digo que eso no es un colchón. Ahora, ayer también se lo dije a Emilio y a Miguel... La Champions es la que va a marcar quién ha hecho mejor temporada, el Madrid o el Barça.
Es que si el Madrid gana la Copa y el Barça gana la Liga, el Madrid pierde la temporada con respecto al Barcelona. La diferencia la marca la Champions, obviamente.
Sí, ¿sabes lo que pasa? Que la Liga, la alegría de la Liga, yo creo que el culé la ha descontado ya. Porque se ha visto con 15 puntos. Mientras que la alegría de la Copa te la llevas al final. Evidentemente es más importante de la Liga que la Copa. Eso es de cajón. Y para la historia quedará, si uno gana Liga y otro Copa, que el Barça hizo mejor año. Pero tiene toda la razón Lama, el que llegue más lejos en Europa va a tener la sensación de que ha hecho mejor temporada, creo, ¿eh? Ahora, llegar lejos, si palmas en cuartos no te vale para nada. Si ganas la Champions, palmas en semis y te pinta la cara a no sé quién, tampoco te vas a bañar.
Pero para mí llegar lejos a la Champions es ganarla, ¿eh? Lo demás también, para mí esto es mentira. O sea, tú, como los dos los eliminen en Champions y uno de los dos gana la Champions, uno gane la Copa y otro la Liga, ha hecho mejor temporada que gane la Liga.
Hombre, alargan más la esperanza, ¿no? Pero si al final caes en cuartos o en semis, aunque tenga más mérito porque ha llegado más lejos, nadie se va a acordar de que esta temporada el Barça cayó en octavos y cae el Madrid en semifinales.
Nah, llegar lejos no sirve para nada.
Por eso.
Hombre, pero si tú llegas a semifinales, son dos meses más que la gente tiene la ilusión. Ahora, tres meses si cae el Madrid el martes... aguantando domingos que son de Chisinau, salvo que el Barça se suicide, claro. Y esperando la Copa, yo creo que se hace muy largo. Porque el Bernabéu, o le pones a Gessé y minutos a Morata o no sé qué, o...
Se va a hacer larga la Liga. Claro. La Liga se va a hacer muy larga.
No, es que la Liga es la temporada. O sea, si no tienes ya Europa, lo siguiente ya es para mayo, lo de la Copa. Vamos a resolver un conflicto. Hemos puesto banderín en el Rico Pérez, ¿no? Juanfran.
Nos han oído, Paco, y efectivamente un empleado del club ha ido hasta esa posición alrededor del minuto 12 de la primera parte y ya tenemos los cuatro banderines pertinentes en el estadio Rico Pérez.
¿Se podía jugar sin banderín, José Francisco Pérez Sánchez? Murcia, muy buenas.
Buenas tardes, Paco. No.
Hola, José Francisco.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, Francisco. No, no se puede jugar sin banderines. Es una parte reglamentaria de las condiciones del terreno de juego.
O sea, que el árbitro salía al contar, ¿no? Hay uno, dos, tres...
Pues no lo deben haber visto o se lo han quitado después de revisar.
¿Para qué sirve realmente el banderín?
El banderín para señalar el extremo del terreno de juego. Tiene que tener, además, el asta de ese banderín 1,50 mínimo de altura y no ser puntiagudo. Y eso está tipificado en el reglamento y sin él no se puede jugar. Es más, no se puede ni quitar para sacar un córner porque alguien le estorbara o se liara. O sea, que se tiene que estar pendiente.
O sea, que es efecto una... más de la instalación del árbitro, por no contarlos, ¿no?
Sí, también que me extraña, vamos, me extraña. No, no es que ni mucho menos dude, pero no sé cómo han pasado inadvertido que no hubiese un banderín en la esquina. Claro, se ve que no se ha tenido que lanzar ningún córner desde esa esquina y no se han dado cuenta, pero vamos, es imprescindible.
Cuando el árbitro sale del campo media hora antes, 40 minutos antes de empezar el partido, los banderines no suelen estar puestos.
Algunas veces no.
Porque luego llega la preparación del partido, ya lo ponen, pero ahora no se han dado cuenta. Y de hecho se puede jugar porque se ha jugado el partido sin ellos. Bueno, pero evidentemente... No, hay que tenerlo puesto.
Reglamentariamente
no es como una portería que cambia mucho.
Reglamentariamente no se puede.
No se puede, claro.
Vale. Hola, Pedro Martínez. ¿Eh?
Buenas.
Que has llegado tarde y llega aquí sin decir ni buenas tardes a la gente.
Hola, Churri.
No he mirado los partidos, por cierto, que el Madrid se ha quedado sin marcar, pero recuerdo tres de esta temporada seguro: Sevilla, Betis y Granada, que los perdió 1-0.
Los de Andalucía se le han dado horror. Sí. ¿Algo más del Madrid, Miguel Ángel o Manolo?
Nada más, 24 futbolistas se lleva Mourinho, como te digo, toda la primera plantilla junto con Jesús y Morata. Y en cuanto al previsible equipo, lo normal es que juegue el que jugó la vuelta de semifinales contra el Barcelona en el Camp Nou. Es decir, que Pepe sea suplente y que Higuaín sea el delantero. Salvo sorpresa, ese va a ser el equipo.
Sí, está cantado con los reservas de ayer, pues ya está. Hasta la noche, Manolo.
Hasta luego, un abrazo.
Hasta luego, Miguelito.
Hasta luego.
Hablamos del Barça.
Hasta luego. Y ahora vamos a hablar, vamos a dar una lección de elegancia, de comodidad y de estilo.
Ahí.
¿Eh? Con los zapatos del mundo. Unos Martinelli. Mira, Angelito, vamos a ver, ponte de pie, Angelito, un momento. Mira, viene que sudadera a juego, de Place, famosa marca de Place. Pantalón vaquero.
Reduzco el lugar.
Marca también tal. Está bien, no está mal. ¿Sabes lo importante? Los pies, Angelito. Los pies. Es que desde que llevas Martinelli es otra cosa, Ángel. La gente te mira de otra manera. Tú no sabes lo importante que son los zapatos en la vestimenta de una persona, de un hombre o de una mujer. Yo cuando conozco a una mujer o a un hombre, lo primero que mira, a ver qué zapatos lleva. Si lleva Martinelli, bien. ¿Lleva Martinelli? Bien. Alma urbana de hombre, alma urbana de mujer. Por sus zapatos los conoceréis. Y por sus zapatos las conoceréis. Entra en Martinelli.es y entérate de todo el variado muestrario de zapato que tiene Martinelli. Es una firma número uno mundial. Uno Martinelli.
Cerramos un conflicto y abrimos otro. Me dice Angelito García que hay 500 seguidores del Racing de Santander en Soria. El partido entre el Numancia y el Racing empieza ahora a las 5 de la tarde. Que se niegan a entrar si no pueden acceder al estadio con sus bufandas de fuera chorizos. ¿Y qué pasa? ¿Que no les dejan meter eso?
Acaban de entrar, por cierto, ya les han dejado meterlas. Vale. Decía la policía que incitan, o sea, a la violencia.
Primero me das el susto, sí, y luego no me dices que
acaban de recibirlo. Decía la policía que incitan a la violencia. Te cuento la película porque yo la viví en el campo del Castilla, en Valdebebas. El presidente del Racing, en vez de dedicarse a lo que se tiene que dedicar, se dedica a dar órdenes a la seguridad de los clubes a los que visita el Racing, diciéndoles que no entre nadie con pancartas de fuera chorizos o con bufandas de fuera chorizos, porque según él incitan a la violencia. Viendo lo que se ve cada semana en cada campo de fútbol, tiene narices, pero bueno. Y los aficionados ya se han hartado. Entonces lo que dicen es que una bufanda sin más y sin entrar con ningún tipo de artilugio distinto no incita a ninguna violencia y que les dejen entrar con ellas. Y me acaban de decir que ya les han dejado a todos, a esos 500 aficionados del Racing que hay en Soria, entrar con esa bufanda.
¿Por qué incita a la violencia? Si son chorizos...
Explícame.
Bueno, chorizos dentro. Barcelona, Manolo Rivero, hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Paco? Y a todos.
Y Miguel Rico, hola, Miguel.
Muy bien, ¿qué tal?
Día después, Oli del Barça, ¿cómo ha sido?
Bueno, pues ha sido simplemente, en cuanto representan los jugadores, de descanso a la espera de la próxima semana y supongo que de autocrítica, ¿no? No en grupo porque no han trabajado, porque no han entrenado, sino ellos mismos de ver que esta situación se ha de cambiar y después, pues claro, indudablemente cuenta también el entorno, ¿no? Lo que piensa la gente y todo eso, lo que piensan los seguidores del Fútbol Club Barcelona después de ver el partido, pues hay gente que puede pensar una cosa y otros otra, ¿no? Y también los medios. Los medios es tremendo porque hoy Mundo Deportivo y Sport son en las portadas y en los editoriales opuestos, ¿no?
Habéis visto y lo has comentado en tiempo de juego en la primera parte, a las 12:30 de la mañana. El Mundo Deportivo, por ejemplo, tira hacia lo del penalti, Pérez Laza y todo eso, ¿no? En 30 partidos, ni una pena máxima al Madrid, penalti clamoroso. Y sin embargo, en el diario Sport, sin idea, sin dirección, sin actitud, solo 10 días para solucionarlo. Es decir, yo creo que hay que mirar más todo esto, la autocrítica, y salir de esa triste imagen que se está repitiendo Milán, Camp Nou y ayer en el Bernabéu.
Recuerdo que ahora es Barça-Depor el sábado a las 8 y luego lo gordo, que es el Barça-Milán. Gracias, Oli, un abrazo.
Un abrazo.
Me quedo con Miguel para preguntarle. Miguel escribe en El Mundo Deportivo, el que también hay que decir que aparte del penalti clamoroso, la mayoría de los artículos, Miguel, va por el lado de qué diablos está pasando, ¿no?
Claro, bueno, cada uno lee los periódicos como considera oportuno, pero vamos, negar la evidencia sería un error mayúsculo. Lo que pasa es que también es verdad que no hay que confundir la coyuntura con la globalidad, y coyunturalmente es verdad que está el Barça está mal, pero tiene tiempo para rehacerse. En la Liga viaja con una ventaja suficiente para saber gestionarla, pero es evidente que hay que tomar decisiones, porque el juego del equipo, y no es de ahora, de estos últimos partidos contra el Milan y contra el Madrid. Ya hablamos el otro día de que en San Sebastián había perdido, que en Granada había ganado de milagro, que en Valencia no había podido. Es evidente que hay que tomar algún tipo de decisiones y, vamos a decir, agitar el equipo para que la respuesta de los jugadores sea distinta. No está en cuestión el modelo, está en cuestión el rendimiento puntual.
¿Y cómo se está ejecutando ahora el modelo? Te quería hacer dos preguntas. Una, ¿qué está pasando? Y la otra, ¿qué puede pasar? En el que está pasando es tú, yo igual estoy muy cabezón, ¿eh? ¿Crees que es cuestión física lo primero? Yo es que estoy convencido de eso. O sea, es que les veo...
Físicamente...
Nadie encara, nadie regatea, nadie la pide al espacio, no sé, no se mueve.
Cuando el Barcelona juega bien, juega con gran presión en el campo contrario, una enorme velocidad en el movimiento del balón, el desplazamiento del balón, que eso implica naturalmente gran movilidad en sus delanteros y desmarques continuos. Eso no está pasando y efectivamente tiene que haber un componente físico en la explicación. Yo creo que además hay un componente, vamos a decir, rutinario, que el equipo, por lo que sea, ha creído que con la pelota en los pies ganar es una cuestión de tiempo, y no es cierto. Hay que generar un peligro que no genera. En los últimos tres partidos, los dos contra el Madrid y el del Milán, creo que el Barça ha chutado a puerta 6 veces en 3 partidos, y eso normalmente lo hace 6 veces en 20 minutos. Mientras no corrija eso, va a tener que sufrir. Creo que tiene tiempo para las dos cosas. Tiene tiempo para gestionar la ventaja de la Liga y tiene tiempo para inventar alguna cosa que le permita jugarle al Milán con opciones de eliminarle.
Ahí voy. ¿Al qué puede pasar? ¿Tienes sensación de que pueda pasar la cosa más rara que he visto yo, que es lo del Madrid de Queiroz, que va enorme la primera vuelta y empieza a caerse, empieza a caerse, y eso no hay quien lo pare?
No creo, porque son gente con mucho oficio, con mucha experiencia y con mucha ventaja. Lo que sí creo es que hay que sacudir al equipo para que reaccione. No sé si hay que ponerle los Martinelli de estos para que jueguen con Martinelli y elegancia que se les caracteriza, o hay que hacer unos cambios en el equipo, aunque sean
valientes. Sí, pero ¿qué cambios? Ayer entra Thiago y no pide paso, o sea, no llama la atención, va a decir, este se tiene que quedar.
Hay más opciones, la plantilla es larga y abajo hay gente. Yo creo que Tello merece más minutos porque es un futbolista que cuando sale pasan cosas. No sé si está para 90 minutos o para 60, pero desde que sale siempre ocurren cosas, ya sea de titular o de suplente. Y luego por abajo yo creo que hay chicos como, por ejemplo, de Deulofeu, que pueden irle dando minutos para que los de arriba piensen que no está todo hecho.
Puede ser.
Hay que buscar. Yo creo que el Barça, donde ha perdido muchísimo, es en el uno contra uno. Y los que ahora tienen más uno contra uno son Tello, por ejemplo, en una banda izquierda, y Deulofeu en banda derecha.
Sí, que Messi ahora no se va. Es una cosa.
Deulofeu lleva 17 goles en segunda división.
Sí, sí. Y marca los goles es irse de tres.
Y es un chico con 18 años. O sea que ya sé que no es normalmente los cambios para dar entrada a gente joven se hacen cuando las cosas van bien, pero también cuando hay momentos críticos hay que hacer remedios espectaculares, y este no, yo no voy a decir que se le cargue la responsabilidad en chicos jóvenes, pero a lo mejor sí que de sacar el desplegable del B y apostar por gente mientras los de arriba se recuperan física o mentalmente de lo que les esté pasando.
Oye, ¿y en el qué puede pasar? ¿Se caerá en la tentación llorona? Que es que ya venimos de aguantar 2 años a Mourinho llorando con los árbitros, como empiece ahora el Barça, vaya tostón.
No, yo creo que... lo dijimos ayer en el partido de las 12, que era un penalti como una catedral, lo ve todo el mundo, y eso lo sabe todo el mundo. Pero yo creo que también todo el mundo es consciente que el Barça hubiera podido salir de Madrid con un mejor resultado, pero con los mismos problemas. La urgencia del Barça no es el resultado, la urgencia es el problema que tiene, porque le está costando resolver contra todos los rivales, no solo contra el Real Madrid. Los contrarios han aprendido a jugarle al Barcelona, y el Barcelona yo creo que no ha aprendido a jugar contra los que saben jugarle bien al Barcelona, y mientras no resuelva eso, la cuestión arbitral es un tema menor, aunque la jugada de ayer era de una claridad absoluta que es inexplicable como se sancionara, pero insisto, no, eso no es lo importante es que el equipo no juega a su nivel.
Uy, y decisiones de banquillo hasta que pase Milán, nada, ¿no? Ni se piensa ni nada.
Yo creo es que no se piensa de ninguna manera, es que la situación del Barça a nivel de banquillo es absolutamente especial.
Sí.
O sea, no es...
¿A qué crees que ha ido Rosela ahora allí? A ver a Tito a Nueva York, quiero decir.
Exactamente a eso. A ver a Tito.
Solo a verle.
A Nueva York y a decirle que esté tranquilo. Yo creo que ha ido a eso. No lo han contado, pero yo creo que ha ido a decirle lo que debe decirle, que mucho más importante que todo es su recuperación. Y eso es lo que tiene que hacer. Y el Barça...
Quiero decir, pero eso... llamas por teléfono y se lo dices.
No, bueno, llamas por teléfono y se lo dices, pero si te presentas allí es otra cosa, ¿no? Yo creo que tiene... O sea, antes que Rosell y Bartomeu viajaran todos los miembros del cuerpo técnico con Zubizarreta al frente, hablaron de la próxima temporada para dejarle absolutamente tranquilo a Tito de que tenga conciencia de que él es el entrenador... Y en la cabeza del club está que siga haciéndolo la próxima temporada, y ahora la visita ha sido, vamos a decir, más bien institucional, porque claro, esto, si vas parece que no vas a nada, y si no vas parece que no tienes ninguna sensibilidad con el entrenador. Bueno, han ido a darle ese respaldo y punto, y lo demás hay que aguantar la situación como está, en el sentido de que es Roura a quien ha delegado Tito, y tirar para adelante, y básicamente los jugadores dar un paso adelante, y también otro personaje que está en el club, que ha estado en el Barça en los dos mejores momentos de la historia, que ha sido Zubi con el Dream Team, y ahora, y es un referente que puede influir en el estado de ánimo de los jugadores. Yo creo que es hora también de que Zubi, como director técnico y máximo responsable del equipo, actúe en consecuencia y aporte lo que pueda para que la situación cambie radicalmente lo antes posible.
¿Qué le pides en concreto?
Pues que hable directamente con los futbolistas. Él ha sido futbolista, y el que es futbolista toda la vida, y saben mejor que nadie que aparte del aspecto físico hay uno mental de dejarse llevar por la rutina, que a veces conviene cambiar con un puñetazo sobre la mesa. Y como estoy seguro de que todos los futbolistas, todos los periodistas, todas las personas necesitamos un referente, y probablemente ahora claramente no haya uno, el más claro referente que queda en el Barça en disposición de mover ficha es Zubizarreta.
Comprendido. Gracias, Miguel.
Buenas tardes, amigos.
No te pierdas esto, que sé que está muy preocupado por la operación del Rey, y creo que ha terminado bien. Elsa González, compañera de informativos. Hola, Elsa, muy buenas.
Buenas tardes. Pues sí, ha finalizado la operación hace apenas un cuarto de hora. Salía del quirófano el Rey, entraba a la una, hacia la 1:20 más o menos se iniciaba esa intervención quirúrgica, y el resultado hasta ahora es favorable. Ha finalizado la operación del Rey y con éxito. A las 6:00 p.m. pues nos ofrecerán una rueda de prensa el doctor Manuel de la Torre, el cirujano que ha dirigido a este equipo, y ya nos dará detalles sobre la intervención. Y aquí, que yo me encuentro en la clínica de La Milagrosa, en el interior permanece la reina con las infantas Elena y Cristina y los príncipes de Asturias.
Ah, ¿los príncipes han venido ya de la reunión de los príncipes herederos?
Ya vinieron, regresaron ayer, precisamente se regresaron un día antes que el resto de los herederos para ver al rey justo cuando finalizase la operación. La reina y las infantas han comido aquí, han almorzado en el hospital, y los príncipes han llegado justo después de comer en la zarzuela.
Muy bien, gracias Elsa. O sea que ya
bueno, un abrazo.
Es duda para el siguiente fin de semana, pero ha salido bien la operación.
Mira, lo vamos a celebrar en tiempo de juego, ¿eh? Nos vamos a celebrar ronroneando.
Sí, sí.
¿Eh? La mejor forma de celebrarlo, que todo vaya bien. Para un gran seguidor de tiempo de juego como es su majestad el rey Juan Carlos.
¡Viva España!
Y el príncipe Felipe también, que nos oye. Leticia no sé, ¿eh? Leticia no sé, pero príncipe sí.
Que sí, coño.
Cuando me dio el premio, ¿te acuerdas que el premio que me dio? Y yo, hombre, Pepe, ¿qué tal? Tiempo de juego.
Que no, coño.
Tiempo de juego. Bueno, va, vamos a servir un cubata perfecto con Ron Areucas. A ver, tenemos el vasito. Lo ponemos, vasito. Hielito. Hielo, hielo, bastante. Vale, ahora, Areucas. Ahí, ahí, un poquito más. ¡Caño! Ahí está, bien. Ahora yo le pongo un trocito de naranja y le exprimo un poquito, que le va bien a Ron Areucas. Y luego ya le pones un poquito de Coca-Cola. ¿Tú con qué?
Yo con 7-Up.
¿Tú con qué, Parrita?
Con
Coca-Cola. Coca-Cola, ¿tú?
Limón, limón. Siempre limón.
¿Angelio?
Con limón también.
¿Tú con qué, Pedrito? Toma
Coca-Cola, Coca-Cola.
O Coca-Cola, pues ya está. ¿Y Paquito?
Light.
Con light, Coca-Cola light. Y ya está, el cubata perfecto. No sé por qué todavía no te has cambiado a Areucas. ¿No ves que es proveedor de la Casa Real? ¿Sabes qué Areucas, Paco? Que tú no lo sabes.
Claro, claro.
Que tú no sabes muchas cosas.
Sí, sí, sí.
Areucas es proveedor de la Casa Real Española, de ron. Areucas.
¿Le gusta al príncipe Felipe?
¡Viva mi ron! ¡Viva mi cubata de ron! ¡Areucas!
¡Areucas es
la cuna del ron! ¡Ron Areucas! Desde que llegaste a mi cubata me robaste el corazón.
¡Viva mi ron!
Con lo cual, cuando te invitan a Zarzuela no tienes que especificar. O sea, decir,
no,
un
ya
ron
viene
ya te viene Areucas. Claro, claro.
La última hora, la actualidad, el análisis.
Juan Pablo Colmenarejo.
Escucha la linterna por si acaso.
El deporte. La polémica, sus protagonistas.
Manolo Lama.
¿Cómo estamos, Manolo Lama?
Bueno, hay que decir que conmoción después de la
reclamación. Juan Pablo Colmenarejo y Manolo Lama están en COPE.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde hasta la medianoche, La Linterna. 5 horas de radio para tu información.
COPE. Estar informado.
Oye, una pregunta. ¿Tenéis sueño vosotros?
Sí.
¿Tú
sí.
tienes sueño?
Vivo con sueño.
Yo es que no, yo mira que he dormido esta noche, yo creo que he dormido 9 horas seguidas.
Menos 3.
Y tengo un sueño, como si hubiese picado la mosca esa, la CC.
Sí, sí.
La mosca del sueño.
Lo sé.
Te digo de verdad que es que me caigo de sueño y
ya
no sé por qué.
Ya tiene una cabezadita.
Sí.
De caro,
como yo ayer.
No, me da un poco de corte, no.
De vez en cuando te llamamos.
No.
No se da cuenta nadie.
No, pero quería saber, ¿tú tienes sueño, Evangelio?
Un poco sí.
¿Tú, Angelito?
Sí, porque me he levantado a ver el tenis. Pero...
Ah, bueno, claro, tú. Pues tú habitual.
¿Qué pelota sois
Paco,
todos?
¿Tú no tienes sueño?
Yo no, pero vamos, lo tengo toda mi vida, o sea que no te preocupes. Pues
también así con sueño.
No sé, sueño. Yo es que...
¿No te pueden los nervios del Rayo Vallecano de Fuenlabrada?
No será, no creo que sea de eso. No.
Tenemos el juego del Hércules Almería, que va 0-0. El Hércules, recuerdo, zona de descenso, está penúltimo a 4 de la salvación y el Almería está segundo. Ahora mismo con 50 puntos a 14 del Elche. Y sacándole solo 2 al Alcorcón. ¿Cómo está el partido? ¿Quién merece el gol?
Bueno, pues la verdad que el Almería, después de los primeros minutos, está dominando, ¿eh? Ahora tiene un córner a favor y está jugando bastante mejor. Hay que apuntar, al margen del incidente con el banderín de córner, que se ha lesionado el delantero centro del Almería, Jonathan. Ha entrado en el terreno de juego Carlos Calvo. Ahora hay córner a favor del Almería. De momento, sin muchas ocasiones... Mejor el Almería que el Hércules. Hércules 0, Almería 0.
Antes de volver al Español Valladolid, ya con Juan Maguas y con César. Valencia, Hugo Ballester, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
El Manchester es el martes. El Paris Saint-Germain en Valencia el miércoles. Anda de centrales tocado el Valencia y he leído que no ha terminado el entrenamiento Ricardo Costa.
Sí, se ha retirado por precaución. Ya lo contamos la semana pasada, Paco. Era muy arriesgado que llegara al 100% a la cita. Incluso se daba el propio jugador cuando al día siguiente de producirse la lesión como jugador descartado para París. Pensaba como plazo el compromiso liguero del domingo en San Mamés ante el Athletic Club. Pero luego, después de la revisión de las pruebas, salió muy contento y se aventuró en Twitter a decir, en su Twitter personal, Ricardo Costa, que se apuntaba a París. Como bien dices, esta mañana se ha retirado con pequeñas molestias, por precaución, no ha querido forzar, y vamos a ver. Yo lo había puesto en positivo, porque como dices, anda flojo en defensa el Valencia de centrales. En interrogante Canales, que me confirmó ayer en zona mixta cuando abandonó el campo, que se retiró por cansancio, que pidió el cambio porque estaba fatigado, y en negativo Ramí, que también ha forzado la máquina, pero no llega a la cita. Vamos a ver, porque es muy importante la baja de Ricardo Costa o no, en el once titular, porque va a condicionar y mucho. Ayer jugaron Víctor Ruiz y Mathieu, dos centrales zurdos que eran, formaban como pareja inédita en el Valencia, y jugar contra el Paris Saint-Germain a pesar de la baja de Zlatan con esa pareja de centrales sería sí, arriesgado.
Ibrahimovic expulsado en la ida, ¿quién jugará de nueve, Evangelio, en el Paris Saint-Germain?
Bueno, puede ser Gameiro, que es el delantero que tiene reserva Ancelotti, que es de características más parecidas porque es delantero. Gameiro puede entrar. Y otra posibilidad también podría ser la vez Jiménez. La verdad es que tiene tantas combinaciones posibles Ancelotti que puede hacer prácticamente cualquier cambio. Pero sin Ibra, un equipo muy parecido al de Mestalla, con esa variación arriba, que puede entrar, como digo, Gameiro o la vez Jiménez arriba.
¿Cuándo se va el Valencia para allá? ¿Mañana?
No, el martes. El martes. Mañana último entrenamiento por la mañana aquí en la capital del Turia, y el martes vuela la expedición valencianista a París. Yo, el resto del once, Paco, Guaita será el portero titular, Joao Pereira el lateral derecho. Ante la duda de Ricardo Costa, vamos a ver si forma el portugués en el eje de la zaga. Tengo dudas de si va a jugar Víctor Ruiz, que es central natural, o Mathieu, que estuvo muy bien a pesar del resbalón en el día de ayer, y Guardado de lateral. Por delante, Albelda o Tino Costa. Albelda también estuvo muy bien ayer y puede que continúe en el once para darle consistencia a una zaga débil. Parejo y Banega, que vuelve. Yo creo que Canales se va a quedar en el banquillo, y arriba los tres de siempre, Jonas, Fegulí y Soldado.
Gracias, Hugo. Hasta luego.
Un abrazo.
Contestador automático del tiempo de juego. Toma dos.
¡Más! ¡La décima! Ganamos al Barça. Mourinho sigue. Sí, señor. Tengo tiempo. Esta es una noche para tomarnos una Estrella Galicia. Y luego nos vamos con Juanma, el cejudo, a Ibiza. ¡Vámonos, vámonos! Lo petamos. Un euro, una consumición. Gratis, gratis. Bueno, bueno. Bueno, me voy.
902-88-4400. Hola, Gran
vuelven,
Guas.
Vuelven los viejos tiempos.
Manchester, que diría Futritas,
Explicación de un policía a un seguidor del Racing para lo de que no se puede entrar con lo de fuera chorizos. Bien. Es que hay eurodiputados y otras autoridades en el palco y pueden darse por aludidos.
Con lo cual, con más razón había
con
que
más meter razón, a Lufán, con más razón.
Escucha, claro. Ha llegado el seña Cantabria. Por favor.
No, esto es en Soria. El policía.
En Soria.
No, se encuentra con el fuera chorizo, porque hay políticos en el palco y se pueden dar por aludidos.
Claro, el hombre es perfecto.
Enseguida al consultorio de Pedro Martín.
Ha venido Nacho, mi amigo. ¿Qué? El chaval ese que está ahí, es Nacho.
¿Nacho Vidal?
Ha venido con su padre y con la familia. Y me ha dicho Nacho, mi padre quiere conducir una leyenda.
¿Sí, Nacho?
Me lo ha dicho convencido. Mi padre quiere conducir una leyenda. Un Seat Toledo. 1.2, TSI, por solo 12.900 euros, Nacho. Equipado con aire acondicionado, Bluetooth para no dejar de estar conectado nunca, llantas de aleación de 16 pulgadas, padre de Nacho, un gran maletero con 550 litros de capacidad y mucho más espacio interior. ¡Una leyenda! El Seat Toledo, 12.900 euros por el nuevo Seat Toledo. ¡Vete ya! ¡Corre! 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 A tu concesionario Seat y disfruta, padre de Nacho, de conducir una leyenda. El nuevo Seat Toledo 1.2. ¡Mira qué maravilla, Nacho! ¡Qué coche se va a llevar tu papá! ¡Qué maravilla, Nacho, que ha venido con su padre a ver tiempo de juego! ¡Qué maravilla!
Televisor de 46 pulgadas Philips con Smart TV y Wi-Fi, antes 899 euros, ahora 699. Semana fantástica en el Corte Inglés.
Luego, consultorio de Pedro Martín. Y cartas que recibimos en tiempo de juego @cope.es.
Voy a aprovechar una cabezadita, ¿vale, sí, Paco?
No te preocupes.
Oye, no, despiértate.
Hemos recibido mucha caña, como siempre, y muchas cartas muy bonitas. Hay una que dice que la voz de Petón es maravillosa. Bea dice, mi marido, al que no le gusta el fútbol, piensa que estoy loca, pero cuando os pongo en el coche se ríe. Y disfruta con vuestras transmisiones. Sobre la aplicación de tiempo de juego hay un montón. El resumen es, por ejemplo, me acabo de descargar la P y la verdad que me ha sorprendido lo bien currada que está. Pues es verdad, es que está muy bien currada la aplicación de tiempo de juego, que es gratuita para cualquier móvil. Que vamos a tratar, va a ser también para Windows Phone, pero no sabemos exactamente para cuándo. Y nos piden si se puede adelantar o retrasar la señal. Adelantarla es imposible, retrasarla estamos trabajando en ello, porque es que todavía hay gente que, viéndolo por internet, le parece que le llega antes el sonido de la radio. Desde lejos, Felipe desde Nicaragua. Dice, ¿pondrán los sonidos del partido de las 12 en la aplicación? Sí, sí, o sea, el partido de las 12 se emite también en la aplicación de tiempo de juego. Desde París, dice, qué gusto da llegar a París. Ya he localizado 4 oyentes que tenían abierta la aplicación cerca de aquí.
¿Anda, en París?
Mando recuerdos a mi madre y a mi hermano que estarán con la radio puesta volviendo del debut de mi hermano como director de orquesta en el campo de Criptana, Guillermo Turina.
Magnífico.
Hola, soy Luis desde Bolonia, Italia, y dice, me he descargado la aplicación como un poseso a ver si conocía vecinas conectadas y nada. Dice, claro que igual aquí en Atlanta no conocen a Antonio Ruiz. Vamos ya con el consultorio de Pedro Martín. Hola, me llamo Javier y tengo una duda. Si un jugador tira un penalti y una falta, ¿se cruza un objeto externo, paloma, otro balón, en la trayectoria del balón y desvía su trayectoria mandando el balón fuera cuando iba a puerta? ¿Qué sucede? Este es un clásico.
Sí, es un clásico, sí. Bueno, pues se para el juego y se da bote neutral. Recuerdo que hace poco, hace un par de años, no sé, pasó algo en una liga belga o algo así. Que le pega... No, bueno, aparte de con Reina, con un pájaro creo que le pegaba un balonazo. Yo creo que fue la liga belga o por ahí. Y claro, pues se tuvo que detener el juego y dar bote neutral. Oito, déjame responder... Decir una cosa, que como es una pregunta que me la han repetido durante estos años, recordar que ayer el Madrid le ganó el duelo directo al Barcelona, empataron en el Camp Nou y ganó el Madrid en el Bernabéu, cosa que no pasaba en las últimas 4 ligas. El Barcelona en las 4 últimas ligas no perdió ningún duelo directo, solamente perdió 4 en la temporada 2007-2008, desde entonces no había perdido ninguno.
Vale. Querría saber qué cantera es la más representada en primera división, en las primeras divisiones de Europa, dice.
Sí, sí.
Si la del Real Madrid o la del Barça en la actualidad.
Bueno, ya dije hace un par de semanas que me hicieron esta pregunta sobre la Liga Española que la gran diferencia entre la cantera del Madrid y del Barça es la utilización que hacen los propios clubes de ella. Que luego fuera, más o menos, está la misma cantidad de jugadores.
Esta es fácil. Si en la vuelta de unos cuartos de final dos equipos van a la prórroga y marcan un gol cada uno, ¿se aplica la regla de los goles fuera de casa?
Los goles en las prórrogas también valen más.
Un jugador realiza un saque de puerta pasando el balón a su portero que se encuentra fuera del área. Este controla el balón y lo mete dentro del área y lo coge con la mano. ¿Es cesión?
Pues yo creo que es cesión, pero dice este señor que estuvo viendo un partido en categorías, un partido de categoría inferior, y que lo hicieron varias veces y el árbitro no pitó nunca cesión. Yo he estado mirando en el reglamento, no he encontrado ningún caso en el que se excluya que cuando sacas de meta no sea cesión. Porque, por ejemplo, en el saque de banda es cesión, si no puedes tirársela directamente al portero y el portero cogerla con la mano. En una falta tampoco. No sé si en el saque de meta hay alguna excepción, yo creo que no.
Pero no habla de saque de meta, es...
Sí, no,
saque yo de se meta. La ha hecho al portero que está fuera del área y el portero se mete con el balón en el área y la engancha con la mano.
Yo creo que se refiere al saque de meta, saca un jugador al portero fuera del área y luego el portero la coge con los pies y se mete con ella dentro y la coge con la mano. Yo creo que se refiere a esa jugada.
Pero en general, si tú la echas para atrás y el portero con el pie, la coge con la mano, eso es excepción.
Claro, por supuesto, pero yo creo que se refiere a esa jugada en concreto, también. Que es sacar de meta... El portero fuera del área, la recibe con los pies, luego se mete con ella dentro del área y la coge con las manos.
Es rarilla. Sí. Un oyente solario, ¿podría un equipo colocar a un jugador justo delante del auxiliar? ¿De qué auxiliar?
De un asistente.
Dentro del campo, esgrimiendo que es una táctica con la intención de que no vea.
Bueno, evidentemente no se puede obstaculizar la labor de los árbitros y en ese caso tampoco.
Vale, va a empezar el concurso de Ruth Beitia en la final de los europeos de atletismo de pista cubierta en Göteborg en altura. Lo da Teledeporte y Eurosport, si alguien lo quiere ver, y lo controla aquí Angelito para decírselo inmediatamente. Después del subidón del partido de Osasuna, me he puesto a pensar y Osasuna ha marcado un total de 6 goles al Levante. Lo curioso es que Osasuna solo ha marcado un total de 22, con lo que sale que un 27% de los goles se los ha marcado al mismo equipo.
¡Jolín!
Por favor.
¿Ha pasado alguna vez esto?
Calma, bueno, hombre, calma.
Que esta pregunta me la haga al final de liga, a ver qué porcentaje de goles del total de Osasuna en la liga son frente al Levante. Por ejemplo, el Valladolid también tiene un porcentaje muy alto de goles porque le ha marcado 8 al Rayo. Claro. Vamos a esperar a que acabe la liga a ver qué porcentaje queda.
¿Podría decirme cuándo fue la última vez que marcaron todos los equipos de primera en una misma jornada?
Octava jornada, temporada 60-61.
José Antonio de Valor, Alpujarra Granadina, te pregunta ¿cuál ha sido la ciudad más pequeña cuyo equipo ha conseguido una Copa de Europa o una liga de su país?
Sí, en Italia, Francia, España, Alemania o Portugal. A ver, Copa Europa. O sea, no UEFA ni Recopas. En Doven, que es una ciudad que tiene 200.000 habitantes y su área metropolitana 700.000.
Hay una película de la guerra esta mundial de Doven, creo que se titula algo así, de Doven, no sé qué.
La tempestad de Granollers.
Sí, ¿verdad?
¿Eindhoven o Dover?
Ah, Dover.
No, no, él te dice campeón de Europa, el PSV Eindhoven.
El PSV Eindhoven.
El Dover habrá ganado el torneo La Galleta, sí. Wisconsin.
Luego, en la Liga Española, Pepe, pues voy a dar dos opciones para que cada uno coja la que quiera. Coruña tiene 250.000 habitantes y una aglomeración de 400.000. Y San Sebastián tiene una tiene 200.000 habitantes la ciudad y la aglomeración 450.000. Son las zonas urbanas más pequeñas que han ganado la Liga. En Italia, el Novese ganó en 1922. El Novese es una,
un loco.
El Novese es un equipo de una ciudad que se llama Novi Ligure, que tiene 30.000 habitantes. En Alemania, la ciudad más menos poblada es Kaiserslautern, con 100.000. Inglaterra, el Burnley, que es una ciudad de 75.000 habitantes. En Portugal solamente han ganado equipos de Lisboa y Oporto, así es que elijan la ciudad que quieran. Y en Francia hay un caso curioso, que es el Sochaux, que es un pueblo de 5.000 habitantes.
¿Ah, sí?
Sí. Lo que pasa es que debe ser un pueblo con un término municipal muy pequeño, porque la aglomeración urbana son 285.000. De hecho, en Sochaux está la sede de Peugeot, y solamente con los que trabajan en Peugeot pues ya son un montón. El caso más concreto de en Francia es el Auxerre, que su aglomeración urbana son 85.000 personas.
He aprendido una cosa, la aglomeración urbana.
Es que es muy importante porque hay
claro,
muchos...
Claro, hombre, claro, fíjate, claro. No se ha podido dormir yo
no,
con eso.
No, pero quiere decir que...
Por eso no he pegado la cabezada.
No, pero por ejemplo, Barcelona, la ciudad de Barcelona tiene no llega a 2 millones de habitantes. Pero si cuentas todos los pueblos que están pegados a Barcelona... Son más de 3 millones de habitantes.
Correcto.
Muy bien. Pues cualquier duda, pregunta o cosa que nos quiera decir en tiempodejuego@cope.es. Hay una pregunta más y es de Juan Ignacio Rico Martín, que fue a ver en Cornellá el Prat un partido del Español. Y dice que pusieron el We Will Rock You en mitad del partido. Dice, cuando había un córner a favor del Español. ¿Sabes cuál te digo? La de We Will Rock You. O sea, en plan NBA. Y dice que es la primera vez que solo ven un partido de fútbol, que lo ha visto en balonmano, en baloncesto, en Estados Unidos, que si eso vale.
No, en teoría en el fútbol está prohibido que haya cualquier emisión por los altavoces durante los partidos. Lo que pasa es que, como hemos dicho antes...
Cualquiera no. Pues de repente sale ahí, la matrícula...
Salvo cosas de emergencia. Pero vamos, de hecho, antes hemos estado hablando de los banderines, que no se puede jugar con ellos y se ha podido jugar... Y si alguien dice algo por la megafonía, pues el árbitro lo pone en el acta y no pasa nada.
Vale.
A ese oyente le recomendamos que busque imágenes de partidos del Red Bull Salzburgo de Austria, que parece una discoteca el estadio. Sí. Pon las luces ahí, que parece eso un fiestón.
Bueno, ahora ya lo que hacen es meter música cañera en cada gol, eso en casi todos los campos. Llegó al descanso del Hércules Almería, que no lo he dicho, con empate a cero. Primer salto de Ruth Beitia, ¿qué hizo Ángel?
Saltó a la primera, 1.87, se dejó sin saltar el 1.82, pero vamos, a la primera 1.87.
No, es una cosa que me ha mandado aquí un amigo.
No era un chiste.
Es poca distancia, pero tampoco para reírse. Es poca altura, pero tampoco es...
Lee las dos últimas líneas y ya lo entenderás. Y ha remontado el Inter, que palmaba 2-0 en Catania.
Sí, señor, gol de Rodrigo Palacio en el descuento. La verdad es que ha tenido ocasiones el Inter en la segunda parte para ganar el partido. Está que se vuelve loco Stramaccioni, el entrenador del Inter. Catania 2, Inter 3. Vamos en el minuto 92.
Son las 5 menos 7, 4 menos 7 en Canarias.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Porque buscas una radio cercana, estamos junto a ti. En COPE, tu información es lo primero.
COPE, estar informado.
La Asociación Ayúdale a Caminar te invita a tu concierto preferido en ciudadmusica.org. Portal de música clásica realizado por personas discapacitadas. Ya sabes, tu concierto en ciudadmusica.org, donde el sueño de Beethoven se hace realidad.
Colabora Cadena COPE.
Madrid Ferial, un espacio abierto al mundo. IFEMA ahora más que nunca se construye con las ideas de muchos y la ilusión compartida por todos. Con la infraestructura y los servicios que han consolidado el liderazgo de Madrid y que han hecho crecer su prestigio como gran plataforma internacional de negocios. Feria de Madrid, un espacio abierto al futuro.
Juan Pablo Colmenarejo está en COPE.
Buenas noches, aquí seguimos. Saludo a la linterna en la cadena COPE hasta la medianoche a las 11 en Canarias.
Manolo Lama está en COPE.
¿Quién se lo va a llevar, Manolo Lama?
Ay, si yo lo supiera, Colmenarejo. Lo
y
único...
los dos te esperan en el programa con más información de la tarde-noche. La linterna. 5 horas de radio diseñadas para que no te pierdas nada.
Te sumes cuando te sumes.
Tenemos una última hora desde la Audiencia de Barcelona porque las partes en el caso Pallerols han llegado a un acuerdo extrajudicial. COPE en Barcelona, Nuria Ferreres.
El pacto implica que los acusados se declaran culpables a cambio
Juan
de...
Juan Pablo Colmenarejo, Manolo Lama, de lunes a viernes, desde las 7 hasta la medianoche en La Linterna.
COPE, estar informado.
Ahora con el plan Seat Vive Plus, Seat te da 5.000 euros por tu coche para que te lleves un Seat Ibiza por 8.700 euros. Sí, lo has oído bien, tu Seat Ibiza por solo 8.700 euros.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
A ver, que vamos a abrir. ¡Quietos todos! Bueno, ¡quietos todos!
¡Quietos, quietos!
¡Quietos todos, que se cabrea Nacho, y montamos una! Que he venido Nacho para abrir un sobre del juego de cartas de la Liga BBVA de Panini. ¡Para jugar!
¡Y coleccionar!
¡Para jugar!
¡Y coleccionar!
Se llama Adrenalin, el juego de la Liga. Se llama Adrenalin, el juego
de Panini.
A ver si a Nacho le sale un porterazo, o un ídolo, o un supercrack, o un balón de oro. ¿Sabe que ahora se puede jugar online, Adrenalin? También se puede jugar online. De las 5 cartas que lleva cada sobre... en el dorso de todas las cartas hay un código y con él puedes jugar online con rivales de toda España y ganar montones de premios. ¡Adrenalín! ¡El juego que vuelve loco a los chavales y a los padres! Hola, Nacho.
Hola.
A ver, dime qué cartas tienes ahí de Adrenalín.
Ángel.
¿De qué equipo es Ángel?
Del Betis.
Vale, perfecto. Otro.
Álvaro.
¿De qué equipo es?
Del Getafe.
Seguro, ¿no?
Sí. Bueno,
más.
Marcherano.
Hombre, este lo conozco, este es del Barça.
Sí.
¿Tú eres del Barça o del Madrid?
No, del Madrid.
Del Madrid, vale. Tampoco tienen que tirar la carta de Marcherano, porque seas del Madrid, hombre. Más.
Tino Costa.
Tino Costa, este sabemos que es del...
Valencia.
Del Valencia. Joder, como lo sabes, tío.
Sí, sí.
Más.
Jesús Gámez.
Jesús Gámez, este es del...
Málaga.
Del Málaga, mira, muy bien. Mirar, Más.
Movilla.
Movilla, esto lo conozco yo, que lleva mucho tiempo jugando, que es calvo, ¿no? El del Zaragoza,
sí.
¿No? ¿Es calvo
sí.
o no?
Sí.
Bueno, va sin pelo.
No quiere decir
que sea calvo.
Sí, bueno, por la vida.
Y ahora se acabó, ¿no, Nacho?
Sí.
Se acabó. Sí, muy bien, pues muy, muy encantado, muy agradecido, Nacho. Vale, hasta luego,
Adiós.
¿Cómo va a quedar el Madrid en Manchester?
Ganar el Madrid.
Ganar el Madrid.
Muy bien.
No lo he hecho muy convencido.
Gracias, así es, Adrenalín. El juego que emociona a los chavales.
Claro, sí.
El juego de la Liga se llama Adrenalin. Y es de Panini. Y es de Panini.
Ha terminado la desgastadora y abrasiva etapa prólogo de la París-Niza de 2,9 kilómetros. Con victoria de Gaudin, francés del Europcar. Presentamos el Español Valladolid.
Oh. Hola, soy John Gatdevila. Escucha los partidos del Español en la COPE, en tiempo de juego.
Hola, soy Manucho. Escucha los partidos de Real Valladolid en tiempo de juego de la COPE con Paco y Pepe.
Ahí están los dos, y ya está el gran Guas y ya está el gran César, hoy desde Valencia. Hola, César, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Y enseguida se viene para acá Juanma Castaño para comentar el partido que empieza en un minuto. ¿Con cuánto público en Cornellà del Prat? 23 meses, o sea, 2 años después de no jugar a las 5 de la tarde un domingo.
Qué vergüenza,
Bueno, pues aquí pedazo de entrada, Yo creo que hoy aquí somos 23, 24 mil personas. Buena entrada hoy en Cornellà.
Y buen tiempo también, ¿no?
Sí, señor.
14 grados.
Repasamos alineaciones para César Guas y los que se incorporen a oír el partido.
Pues por parte del Real Valladolid, Dani Hernández en portería, Rucamina, Sereno, Jesús, Rueda y Valenciaga en cobertura, Lluís Sastre, Álvaro Rubio en el doble pivote, Larsson, Bueno, Omar Ramos en los tres cuartos, con Manucho en punta de ataque en el Español, Quique.
Casilla en portería, Javi López, Coloto, Moreno, Capdevila, Raúl Rodríguez por delante, Longo, Víctor Sánchez, Verdusimao, arriba, Sergio García.
¿Queremos decir algo antes de César?
Bueno, yo creo que un partido importante para los dos, ¿no? Para ver qué opciones de aquí al final de liga tienen por seguir mirando un poquito más hacia arriba o quedarse en una posición cómoda. Después del Español de una temporada que empezó bastante mal, el Valladolid con esas transiciones que nos tiene un poco distorsionadas, porque no sabemos si va muy para arriba, se queda, te arrachas. y a ver cómo, sobre todo por la parte que a mí me toca, que es el Valladolid, a ver si consigue un buen resultado hoy y conseguimos mirar un poquito más hacia arriba.
¿Gran Guas?
Sí, hombre, está el Español a ganar 4 partidos para la salvación, pero Fucela Comunera asusta.
Atención, tiempo de juego. Tengo 2 atenciones.
Sí.
Resultados de la Liga Italiana. Si está el calcio, esta mañana Torino 0, Palermo 0. Y esta tarde Bolonia 3, Cagliari 0. Ha remontado el Inter, que perdía 2-0 y ha ganado. Catania 2, Inter de Milán 3. Fiorentina 2, Chievo Verona 1. Pescara 0, Udinese 1. Sampdoria 1, Parma 0. Y Siena 0, Atalanta 2. Todos los gordos jugaron ayer o antes de ayer. Antes de ayer el segundo empató con el primero, Nápoles 1, Juve 1. Y ayer jugaron tercero y cuarto, ganó 3-0 el Milán al Lazio. Se juega el último partido a las 9 menos cuarto en Roma, en el Olímpico, Roma-Genoa. Líder Juve a 6 Nápoles, en Champions el Milán a 5 del Nápoles. Y a un puntito del Milán, fuera de Champions. Ahora mismo está cuarto el Inter de Milán. El otro, atención, es para el mundo del atletismo. Nos quiere presentar a Lorena Loaces Ángel García.
Por muchas razones, especialmente porque es una grandísima atleta que ha sacado el bronce hoy en el 20 kilómetros marcha. También muy recomendable Yuli Takas, que lo ha ganado. Y además porque es enormemente respetable como persona.
Lorena
Gallega de Ourense.
Gallega.
De Ourense.
Lorena Loaces. Loaces, como suena,
Loaces,
¿no?
Con él.
Vale, pues ya a buscarlo.